Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 819, grabado el martes 11 de mayo del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esta semana ha venido la masita de Behavior con unos egg rolls escondidos. No les voy a decir a dónde, pero no sé si me van a dar ganas de comer esos egg rolls. Como que se están aguadando un poco. Pero la masita Behavior está contenta porque tenemos productores ejecutivos en este episodio que hacen posible que ella pueda estar acá con nosotros y que ella pueda arrimarle los egg rolls a los productores ejecutivos. Ya va a sacar esos egg rolls de por ahí para poderle hacer espacio a otra parte de los productores ejecutivos. Sí, me refiero precisamente al... Así es, señoras y señores. Los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Groups 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Pichur, Simón Rodríguez Pérez, Isel Silva, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Diego Murcia y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también se haga productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y ahí va a encontrar múltiples opciones de cómo hacerse productor ejecutivo. Escoja la que más le guste y dele clic. Y eso nos ayuda a nosotros a mantener el show al aire y a mantener a la masita de Behavior comprando egg rolls por el resto del año. Así que muchísimas gracias.
Y nosotros viendo cómo se los come.
Ah, sí.
Lo bueno es que obtiene nutrición de otras fuentes también.
Lo que no entiendo es por qué chupa los egg rolls así.
Es increíble.
Normalmente alguien muerde un egg roll, pero ella no, ella lo chupa y lo chupa y lo chupa. Bueno.
Le gustan con cremita porque le haga por aquí.
Sí. Sí, así es. Viejas costumbres son difíciles de quitárselas. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con un vistazo a Hollywood. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el PAX Office esta semana?
Un vistazo, sí. Todo bien.
Chivo, está buenísimo. Paloma, paloma.
Está casi todo bien.
Siguiente.
Sí, hablen de otra cosa. No, mira, estuvo casi todo geeko, solo el debut de la semana que no fue algo que nosotros podamos discutir aquí, no creo. Pero bueno, la número 5, Raya el Último Dragón, está todavía 1.9 millones este fin de semana pasado, lleva 43 en su décima semana. La número 4, Godzilla contra Kong, que la bajaron de la posición número 3, se hizo 1.9 millones también. Ya llevan 93 millones en los Estados Unidos en su sexta semana. La número 3 sería Mortal Kombat, que bajó de la posición número 2.
Nadie puede decir esa palabra sin echarse el dancing, ¿verdad?
No puede. O por lo menos en la cabeza, la tonadita.
Sí. Bueno, esa hizo 2.4 millones el fin de semana pasado. Lleva 37 millones en su tercera semana. La número 2, que la bajaron, Demon Slayer, el tren endemoniado. Esa hizo 3 millones el fin de semana pasado. Lleva 37 millones en su tercera semana en los Estados Unidos, porque en Japón lleva como 3 meses o más. Y la número 1, debut de la semana, Wrath of Man. No Wrath of Khan, Wrath of Man. O sea que en vez de Khan dicen Man.
Man.
Man. Casi igual la película, igualita, pero es Man.
Es la misma trama.
Nada, pero... que la vemos a ver y a huevos, vea.
En vez de el Capitán Kirk es Captain Dick, vea, y el señor sí, Spock es Spock.
En un barco, en
pero,
un barco.
Pero,
un
pero,
velero.
Pero todos son aliens, solo Man es humano.
Ah, cabal.
Uh-huh. El twist.
Es que es de la perspectiva de los aliens, de los Klingon.
Man.
Que nos jodió el man. Bueno, no, esta, mira, esta hizo 8 millones fin de semana pasado. Uh-huh. Según Box Office Mojo, sigue, la trama sigue a un chamaco llamado solo como H, la inicial H, que es un misterioso personaje que trabaja en una compañía de camiones que transportan dinero, así como el video de Sudáfrica que estaban asaltando a un bicho que tiene que evadirlos.
No lo vi.
¿No viste ese video?
No.
Tayuca. Paloma. Bueno, la onda es que Tristo lo hizo, dice que trabaja para esta compañía que mueve cientos de millones de dólares alrededor de Los Ángeles cada semana.
Pues, ¿y por qué no mejor lo guardan? Porque los andan moviendo.
No sé, que darles aire para que no se agarran olor a guardado, entonces nadie los quiere usar.
La misma de verga, con mascarilla, Iván.
No, si hay con mascarilla ya puedes. Ya me puedo echar un mi pan con ajo todos los. En el almuerzo y nadie se entera.
Pero vos estás.
Sí, vos sí, estás viendo eso de ajo ahí.
Te lo quitas.
Para el almuerzo y para la cena. Lo siento así toda la tarde.
Mira, y te quitas la mascarilla amarilla.
Y ya quemándose así.
Enconchada.
Esa mascarilla que tiene los pelitos así de fibra. Pero ya todos colochos. Todos
colochos. Marchito.
Bueno, pero mira, ningún vampiro lo ha molestado desde que. Gracias.
Sí, sí, sí.
Yeah. Bueno, ni un vampiro y ninguna ranera.
Yeah. Ramera.
Señoras ¿también? Y señores, antes de que hablemos más de la ramera, vamos a continuar nosotros este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de hablar. ¿A dónde está el botón? Ah, de las.
Ah, de nuevo. No, no, ficción.
Ah, sí, este es el momento de las noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticias hay esta semana?
No hay mucho, fíjate. Estaba viendo que la cadena de televisión NBC en Estados Unidos ya les dijo a los Globos de Oro, me niego a pasar su programa el próximo año por acusaciones y críticas que han tenido de evitar darle premios o considerar inclusive como candidatos a producciones donde hay minorías de por medio, especialmente personas afroamericanas. Tal parece que la asociación que está atrás de los Globos de Oro ha aceptado la crítica y ha prometido que van a arreglarlo. Bueno, hay todo un plan que han anunciado de contratar organizaciones externas al estilo consultores para que les den charlas de diversidad, para cambiar en los jueces, un montón de cosas. Pero NBC ya le dijo, no, yo no los quiero pasar.
Yo creo que por ahí andaba la. Más bien, yo como estuvo que, los ratings bien bajos. Inventate algo.
Puede ser.
Programas han bajado tanto que yo, creo que ya no es negocio para ellos y se han agarrado de eso como excusa.
Bueno, el rating de los últimos premios de la academia fue el más bajo en no sé cuántos años.
Pero fíjate, ¿sí? Es que ya venía desde hace rato esa tendencia de que cada siguiente año era más bajo los ratings, porque siendo sincero, hay demasiadas cosas que ver, o sea, hay tanto contenido en tantas plataformas, o sea, tantos canales.
En vez de ver una ceremonia premiando lo que pudieras estar viendo en ese momento, exacto, mejor lo vas a ver.
Pero quien fue el primero en decir, no, miren, a mí me vale chonga si no quiero participar, fue Netflix. Y después de Netflix, como que dijo HBO, ¿saben qué? Sí, no, yo tampoco.
Me parece. Ah, mira, eso
entonces,
no sabía.
Porque como que ellos tienen que ceder tiempo desde los artistas para que den entrevistas, como para promocionar y todo eso. Entonces dijeron, Netflix, ¿no? ¿Saben qué? Los de nosotros no, o sea, no, olvídense, no les vamos a dar chance. Y uno dice que fue la de, y todos los estudios se fueron rajando, y una fue la Scarlett Johansson, la que dijo, la verdad que yo en las entrevistas anteriores me he sentido algo incómoda por el tipo de preguntas que hacen y todo eso, y es que dijeron, ¡salud!
Muchos de estos periodistas de entretenimiento son como que muy buenos, preguntan cosas sin nada de contenido, así como cosas que hablamos aquí, que son todas así llenas de profundidad.
Porque no censuran, vea.
pero sí he visto también las en YouTube hay videos de las quejas que tienen los actores acerca de las preguntas más tontas que hacen.
Sí, pido.
Y el hecho también, lo que más lo hace peor es estos junkets, que para promover una película el actor pasa no sé cuántas horas o días a veces sentado, y viene ahora el del canal tal de tal país, o el de canal no sé qué de tal ciudad, o el de canal no sé qué, y hacerle las mismas preguntas.
¿Sí?
Ya después de 6 horas de estar en eso, ya no está como que muy con muchas ganas de seguir el actor, ¿verdad? Entonces también hay como una mezcla de que él ya no quiere dar la entrevista, el otro ya anda viendo, puya, tengo que hacer las mismas preguntas que te acaban de hacer, no hay forma de hacerlo divertido. No sé, es complicado esa onda.
Que por eso muchos de estos canales así de YouTube, que bueno, vamos a hacerles todas estas preguntas, pero mientras juega con perritos.
Bueno, en San Diego Comic Con, por eso IMDb contrataba a Kevin Smith para que se pusiera a entrevistar a toda la mara, y yo vi varias entrevistas, y el baboso es tan sobado que son divertidas.
Le daba un cigarrito de marihuana.
El de las alitas picantes me gustaba a mí ese show, porque no era, o sea, era bien pocas preguntas y un montón de ver. Hijo de puya, se enchiló este cabrón. Hoy sí, hoy va a vomitar.
Pero esas entrevistas, o sea, tienen un equipo de investigación muy bueno. O sea, hacen preguntas bien profundas de la carrera y el pasado de la persona y qué es así. O sea, no es como que, mire, ¿y el vestido que anda hoy? ¿De dónde lo compró? Sí.
Pero por lo menos eso de los perritos lo han pensado bien, ¿no? Como las entrevistas que hacen a veces en la Fórmula 1.
Ni oyendo la pregunta, ¿sabes qué pasó?
te montan en un carro, supercar, y anda el piloto manejando a 250, 300 millas por hora, y mientras lo van entrevistando. Ajá. Pero yo ahí veo al entrevistador así, y el otro, sí, es que yo me...
¿Cuándo va a parar? ¿Cuántas veces has chocado? No, te diez.
¿En entrevistas? Nunca.
¿Trae cambio de calzoncillo, sí o no? Sí. Bueno.
Mira, pero entonces, esos son los mismos que devolvió Tom Cruise.
Sí.
¿Los Globos de Oro?
Sus 3 Globos de Oro.
Pero le raspó lo dorado primero, porque era la parte de oro.
Con un mascón.
Se lo regresó, ya son de estaño. Mira, si me importara los Globos de Oro, tal vez estaría así como más preocupado, pero...
La verdad que...
Creo que la última vez que lo vi fue, hijo de puta, ya de una década tal vez.
Es que yo creo los Oscars van en la misma tendencia, o sea...
Sí. Pero fíjate que por lo menos los Óscares sí eran un programa que antes, si yo, ¡hey! Los van a dar, veámoslos. Los Globos de Oro, creo que si alguna vez lo vi, es por eso de que, ¡hey! Tan grande, veámoslo, ya que íbamos pasando. Mira, por ahí.
Yo, de bicho, me llegaba a ver los Óscares porque muchas veces estaban hablando de películas que aquí no habían venido. Como
habían venido, ¿ah?
O sea, tardaban 6 meses en venir. Entonces, de repente, vamos a hablar de, no sé, decía algo, 10 mandamientos.
Y gran spoilerazo.
Y pasaban el clip, ¿verdad? Miren los efectos especiales. ¿Verdad? Puta, qué paloma. Entonces, ya cuando venía acá, estaba como, ¡ey! Esta, aquella película, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero hoy, como ya estamos tan conectados, que...
Sí, ¿sabes qué? Yo me acuerdo para cuando salió aquella del que tocaba batería.
Whiplash.
Que era con Whiplash.
Y que Simmons también.
Con Simmons, ajá. Yo me acuerdo que cuando salió esa, yo tenía años de no ver los Oscars. Y cuando la vi yo, mira, si esa ya la vi. Esa no la vi, pero ya vino. Yo me sentí bien raro de ver que todas las que estaban premiando, ya las podía haber visto, ¿eh? No las había visto, quizás porque no me llamaron la atención. Pero yo tenía todavía esa sensación que vos decís, ese sentimiento en la mente de que para mí los Oscars eran películas que todavía no tenía acceso yo a eso. ¿Eh?
Murió en los años 2000, así. Ya era como que, bueno, ya vimos esto. Para que veo.
Siéntelo tres entonces, señores.
Yes.
Ajá. Estamos esperando.
La serie de Netflix.
Y aquí vamos.
Aquí vamos y ya no tenía más. Jupiter's Legacy. En Rotten Tomatoes le ha ido mal. Los críticos la tienen a 38%. A los críticos no les ha gustado por lenta.
Yeah. Solo he visto el primer episodio. Y
he visto dos o tres, no me acuerdo.
A mí, la historia me parece chiva. La producción es la que me parece un poco bajera a mí.
Mira, yo voy por el quinto, o sea, para verla en televisión suficiente.
Voy por el quinto y me está gustando, pero a mí sé que podría ser mejor en la producción. Pero lo bueno es que la audiencia sí le ha dado 74%, solo son los críticos los que le han dado abajo.
Sí. Mira, yo me acuerdo la parte donde van a matar al, bueno, pero se pelean con el Black Star.
Ya al principio.
El primer episodio.
El primer episodio. ¿Eh? Sí, que se ve el Black Star así en una colina y llegan los héroes volando así en formación, pero el efecto en ese momento.
Puro Teletubbies, me dije yo.
La formación era tan rígida porque como que, bueno, aquí los pegamos todos así, los engrapamos todos a la pantalla falsa.
Hay varias escenas así.
Sí. O era la misma grúa con cables deteniendo a todos.
Entonces, yo esa colina...
Ellos eran tan precisos para volar.
El entrenamiento.
Si ellos salían a esa distancia... Era imperceptible si ellos no ellos eran, mantenían. No,
para mí esa colina con los Blue Angels, así, con el tipo de luz y todo que ocuparon, yo solo de los Teletubbies me acordé en ese momento. Dije, pues allá va a salir el sol con la cara de bebé y todo. O sea, igualito, puro Teletubbies.
Y se notaba que eso que, ahí viene el plutoniano, como se llama, el tipo. Y solo se veía, ¡pum! Ya estaba ahí parado. Estoy. Bueno, señor, ya me voy. Y solo se veía el ¡ush! Y ya se iba. Así, ¿no?
¿Qué pasó?
Se ahorraban un verbo en eso.
No había ni árboles ni nada. Es que no había nada en esa chicolina. Era pura gramita, nada más.
Pero sí, la historia es buena. Por lo menos lo que he visto, se ve que van pegados a la miniserie. Pero sí le han metido más de la parte del pasado. Donde obtienen los poderes los originales. Entonces ahí han expandido bastante en eso. Entonces yo creo que tal vez es donde siente lenta la gente.
Mira, ¿y qué tan,
no, pero
bien, ¿qué tan larga fue la miniserie original? ¿Cuántos cómics?
Seis cómics.
Era corta.
Es que como que quieren hacer por lo menos dos temporadas, ¿sí? Y por eso han alargado tanto la historia.
Seis temporadas y una película.
Como el Hobbit.
Ah, sí. Y fíjate que yo estaba así como, bueno, la esposa del Plutonian. Que sé, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? ¿Dónde le he visto?
¿Quién es?
Y es la reportera que se coge el Tony Stark en Iron Man 1.
Ah, es cierto.
Nice.
Es cierto.
De veras.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ya fíjate que se me ha olvidado chequearla.
Que sale, la verdad.
Así como que ya está señora, ajá, pero realmente no es tan señora.
Sale
no, pero es la misma que sale de jovencita en el periódico.
Ah,
en,
sí.
El primer...
Mira, y que ella, menos, no es la, pues, ella no es la chica que se muere en la primera temporada de Lost, de segunda de Lost.
Pues era no la vi. No creo.
No creo, fíjate. Yo sí vi todo Lost.
¿Pero te acordás cuál era la una que estaba bien bonita?
Sí.
Uh-huh. Mira, ¿verdad que el bicho, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad que el bicho, el mero mero, el barbudo, es el de Transformers?
Sí, el
sí.
el soldado principal de... Uh-huh.
De las Transformers. Bueno,
de la primera.
Bueno, de la buena.
Nunca lo había visto actuar tanto.
No sale Bumblebee. Sí, cabal. Pero está interesante. ¿Qué otra serie fue que salió hace poco? Bueno, Bad Batch, esa es la otra.
Me ha gustado. Bad Batch me ha gustado un montón.
El primer episodio, bueno. El segundo estuvo lentón.
Siento que si viste Clone Wars, has de haber orgasmizado, porque he oído un montón de cameos de Mara de Clone Wars y Rebels. Y
el primer, te digo que la spoiler, el ¿ya la vieron? ¿O no la piensan ver? O...
No, no importa, dale. Yo solo la mitad del primero.
En el primer episodio, pero al principio del primer episodio, yo no reconocí quién era el niño Jedi que sacaron.
Sí, tuve que lo buscar.
No, yo porque después viendo, y que la sorpresa del cameo, yo, ¿cuál?
Cable, o Camel.
Caleb.
Que era Caleb, ajá. Entonces, que es Kanan.
Kanan.
Es uno de los protagonistas de Rebels.
Ajá. Y yo, ¡ey, Kanan! Y entonces ahí, sí es cierto, al final le dijeron cuál es el verdadero nombre.
Pero estaba oyendo en otro podcast que oigo. Más chivo que este. En donde están diciendo que parece que salió un cómic con el origen de Caleb ya hace tiempo, o sea, y no pega con este. Entonces hay unos fans que están así medio bravos porque, puta, mire, teníamos toda esta cantidad de cómics que la mandaron al chorizo porque son hoy son legends, ¿verdad? Y supuestamente todo lo que iban a sacar después de eso ya va a ser continuidad oficial y canon y no sé qué, y ahora puta, meten una discontinuidad con sus propias mierdas. No, hombre, póngase claro.
¿Y vieron el meme de Scooby-Doo?
No.
Que sale...
¿No? Ah, sí, sí. Ah, sí,
yo hubiera salido de la... Si no hubiera sido por estos chicos y le quita así a Bad Batch, Clone Wars, temporada 8.
Realmente, ¿sabes? ¿No?
Sí.
Pero fíjate, me llegó eso de ver la Orden 66 así, desde otro ángulo, del ángulo de los clones.
No, pero
regresaron a su casa
como repente, el Caleb sobrevivió la Orden.
Pero vos
es
no
lo que siempre te han preguntado.
¿Vos viste la última temporada de Clone Wars, la que salió hace poco?
No. Yo, Clone Wars sí, vi la última.
Porque ahí también se ve bien chivo cuando la... activan la Orden 66 y ves cómo reaccionan todos estos clones. Mm. Uy, es bien chivo también.
Sí, yo como pero no la no había visto, pues...
A mí lo que me llegó es que yo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Creo que a mediodía yo estaba aquí, me tenía que conectar, sí, porque fue el martes pasado, yo estaba aquí que me había puesto la vacuna y dije, va, solo voy a ver Clone Wars ahorita después de almuerzo y me voy a conectar a la reunión. Y yo, puta, esta mierda, siento que no va a acabar, ¿no? Y cuando veo, puta, si no voy ya a la mitad, ¿verdad? Porque el primero fue bien largo.
Sí, como 45
minutos, 47 minutos por ahí.
Y no, ya, casi ya, una hora.
No, fue más de una hora. Y ya sí. el este segundo sí ya es normal, ya es, creo que como de media hora o algo así. Pero va bien.
Okay. Vaya, después tenía acá, este más que noticia es unos periodistas especulando acerca del el planes de Marvel en el universo cinematográfico, hablando de los nuevos malos. Entonces, que ellos están diciendo que la teoría es que van a salir los Dark Avengers, siguiendo las historias originales en el cómic, que después de Invasión Secreta, como les criticaron mucho a los Avengers, que habían sido suplantados algunos, entonces había desconfianzas, sacan con el nuevo grupo de Avengers, que después son los Dark Avengers porque resulta que son malos. Entonces que la Condesa está comenzando a formarlo y con el Iron Patriot, no es Iron Patriot, perdón, el ¿cómo se llama? El
US Agent.
El US Agent va a ser el primero. Y que los está comenzando a formar y que cuando ya termine el relajo de Secret Invasion van a decir, ¡ajá! ¡Aquí están! Y va a ser el nuevo grupo de malos.
Yo me acuerdo que los Vengadores, hasta salió una miniserie que era el Capitán América, Thor y Iron Man, y sus reemplazos Darks, ¿verdad? Que era el US Agent, War Machine y
pero
el,
yo creo que ahí sí, teniendo tanto villano, se van a empezar ya tan rápido con la pila esa de que los buenos siempre son los malos. O sea, Marvel no sale de lo mismo. O sea, tener últimamente, pues, porque antes sí tenían más villanos y los ocupaban más. Pero ahora es, ¿no? ¿Quiénes son los villanos? Son los buenos. No, pero es que los buenos se hicieron malos. Porque ahora y se dan duro.
¡Ah! Sí, Omar, ahí déjalos. No lo han hecho en el cine aún. Lo tienen que hacer una vez, al menos.
Pero a mí me había desesperado cuando el twist no era, uy, un bueno va a ser el malo, sino que el twist era, ¿cuál bueno va a ser el villano? Porque ya sabía que iba a ser un bueno.
Y tenés un montón de villanos todavía que pueden ocupar.
Es que
tanto científico loco que no han utilizado.
Sí. Es lo que estábamos hablando hace un par de semanas o la semana pasada, de que ahora los escritores ya no quieren dar sus buenas ideas para saber que van a hacer una película y no les va a caer ni un centavo.
Más que si ahora el villano es chele, entonces es racismo contra los cheles. Si el villano es latino, racismo contra los latinos. Entonces ya no quieren que hayan villanos.
No hay que hacerlos.
Por eso es que era la nube aquella, ¿cómo se llama? La nube.
No, o sea, tienen que establecer que que ser cerote es universal. ¿Sí? No es de raza, ni de religión, ni orientación. El primer episodio de Bad Batch estoy viendo aquí ahorita, 1:11.
Sí, por más de una hora.
Estaba pensando en otro. Right. En otra serie.
Y la última noticia que traía, solo porque soy fanático de Ghost in the Shell, van a sacar la película original finalmente en 4K.
Oh,
en Blu-ray lo van a comenzar a vender en julio. Ya vale esa. Así que le vamos a decir al señor Torres que
sí, es extra canción de extra canción de peleito de gato.
Quiero ver el instrumento
que usaban así,
un verde de gatos alineados así y solo jalaba la cola.
En los Muppets había un chero que tenía con unos martillitos y había unos volados como Tribbles y les pegaba con el martillo a los Tribbles y cada y cantaban como que era una marimba.
Ya, pero la viste, la vieron en los Muppets, ¿fuera cuál?
Es que estábamos esperando que fuera Ghost in the Shell, la versión...
La nueva de Scarlett Johansson.
La versión...
la de vivo, esa era.
Entonces, supuestamente ya teníamos la fecha de la Scarlett Johansson, que iba a ser como en una semana o algo así, dos semanas algo así. Entonces, de repente vimos en el sitio del cine que frecuentamos, y hey, hoy hay una función, ha de ser Avant Preview. Compramos las entradas... Y llegamos hasta...
Sí, los dos pendejos.
¡Ay! Esta era la animada.
Y hasta bromeamos. ¡Ey! ¿Y si no sale el original?
No.
Iba saliendo.
A la puta. Bueno, es chiva. O sea, es como que... No es como que fuimos a ver una basura de película, sino que...
Es chiva.
Bueno, pero sí, se sienten las partes donde solo están enfocando la ciudad y el canto así tradicional japonés y todo eso. Las partes de acción, obviamente, buenísimo.
Yeah. Un saludo especial a los que están en el chat de YouTube. Ahí está Robotman, Luis Ballesteros, Miguel González, David Austria y Pencil Drummer. Y nos preguntan también, Chovengo, que si es verdad que para ver Bad Batch debe ver todos los capítulos de Clone Wars. Y yo digo que no, yo nunca he visto Clone Wars. A mí me súper gusta Bad Batch.
Mira, yo creo que me acuerdo que cuando los presentan son como dos o tres episodios que están dedicados al Bad Batch y después no vuelven a aparecer en Clone Wars. Yo recomendaría que buscara esos episodios.
Sí, tal vez eso, que en esta última temporada. Pero sí, ponele, porque y por lo que comentan, No sé si ya lo comentaron, porque no sé si es en el segundo. Cuando dicen, ah, sí, los cinco clones alterados, ¿verdad? Y entonces dicen, pero un momento, este no es alterado, este es un regular, que por lo que pasó anda aquí con nosotros, ¿verdad? Obviamente lo que pasó es lo que se ve en Clone Wars.
Ah, ya.
Entonces yo siento que sí, ahorita van dos episodios, no se sabe, pero puede ser que en otros episodios hayan más referencias.
No, y también están esos los cameos, ¿verdad? Por ejemplo, el aprendiz Jedi al principio. Vos ves el episodio sin haber visto Clone Wars y decís, ah, este es un aprendiz Jedi, ah, whatever. Pero te dan el nombre y dices, ah, no, este es un personaje importante en otra serie.
Y el que salía ahí, Saw Gerrera, era el que sale Herrera, en Rogue One.
Saw Gerrera. Rogue One. También salió en Rebels, en Clone Wars.
¿Quién más? Bueno, ahí sale otra maravilla. Mencionan a Rex, el
uno de los clones.
Más protagonismo en las otras series. Se agarra más gusto si has visto Clone Wars, pero se entiende.
Yeah. Es que la verdad que para mí, no sé por qué la han mercadeado como Bad Batch, para mí es, como dice el meme que les acabo de mencionar, la temporada 8 de
Clone Wars.
De Clone Wars. Hasta el mismo estilo de dibujo.
Yeah. Bueno, lo que sí sé es que el actor de voz de esa de los clones está nítido ahorita, ya tiene empleo para un montón de tiempo porque
él arregló
los roles.
A ver, el Bad Batch sale en el episodio 1 de la temporada 7. Es cuando los presentan y aparecen en los primeros 4, del 1 al 4, más o menos.
4.
Perdón, pero... Sí,
y después ya no vuelven a aparecer, así que
la deberías de ver esos. De los diferentes, de los diferentes integrantes del Bad Batch son actores distintos, o es el mismo Chero haciendo diferentes voces
mismo haciendo.
¿What?
Solo me imagino que cambie un poco la entonación, porque sí se oyen diferentes, pero no suficientemente.
Sí, porque el tanque puede a mano.
Ah, pues sí, pues se agarra los huevos.
Tiene una gaveta ya la mano.
Después le va a gustar.
Oye, es el episodio que se enfoca solo en ese personaje. Oh, no, demonios.
No, madre. Y tenía picia ahora en la mancha. No,
no.
Bueno, señoras y señores, vamos a
¿Ah? Solo estaba consultando aquí mi lista de cosas por venir. Y el 14 de mayo, o sea, que este viernes o sábado. Supuestamente es la segunda temporada de Love, Death and Robots.
Yo ya terminé de ver.
Ah, no, viernes.
Así que, viernes. Uh-huh. Entonces, si les interesa, ahí está. Free Guy, no sé si la movieron, pero estaba para el 21 de mayo.
Ah, chivo.
Entonces, esa,
la de Ryan Reynolds, donde es un personaje de juego de video.
Claro, es un NPC.
Uh-huh. Y Black Widow es 9 de julio. Loki es inicios de junio. Así que bien. También ahí.
Mira, por cierto, ¿vieron la noticia de que la PlayStation 5 aún hay problemas de producción y que no va a haber suficiente para la demanda hasta el otro año?
Hasta el 2023 esperan que se normalice. O sea, cabal estaba diciendo el tipo, ¿cómo se siente usted saber que va a poder comprar la consola top ahorita, la más nueva, cuando ya vaya a la mitad de su ciclo de vida?
Mira, y están publicando juegos para la consola.
PC Master Race, papá.
Si es que ellos lo que te están diciendo, o sea, el problema no es la consola, el problema es que no están supliendo la demanda. Pero la consola, toda la verdad, contento con ella, pues. No es que ha salido mal o algo así.
El problema, no sé si todavía es el problema, me imagino que sí, es que sale cualquier poquito de oferta, cualquier batch de consolas y los revendedores rajan, les caen encima. Bueno, adiós. Entonces, las únicas que conseguí son que el doble de precio casi.
Mira, Ticomán, cambiando el tema, ¿sabes lo que vi el otro día? Creo que en HBO, que en HBO está Robot Carnival, ¿Te acordás?
Ah, no.
Está de Tales of Two Robots. Que todas las demás a mí no me gustaron. Pero Tales of Two Robots, para lo mismo. Ahí la
volví a ver hace poco. De acuerdo. Esa es la que inicia donde está un como concierto, así que y hay un gran.
Ajá, y un.
Megatanque.
Que se siente bien rara. Ajá, pero Tales of Two Robots, ¿sí te acordás?
No.
La de aquel que son robots como medievales, que uno es como un. Que hasta de. Tienen como ladrillitos, todo. No la viste. Ah, pues fue con el que la leíamos.
No, es que también pero la vi hace tiempo, tanto que ni me acuerdo.
Mira, pero bueno, veámosla un día, solo eso, pues, corto, es como de 10 minutos. Buenísimo, buenísimo. El resto de las historias son muy buenas. Una está medio deprimente. Pero sí se está poniendo las pilas, HBO tiene un montón de cosas así. Viejitas, ahí estoy viendo Secret Agent Cobra.
Por cierto, otra película que ya viene.
Ah, no, ese es Amazon, perdón.
La Armada de los Muertos, Army of the Dead. Película de zombies en Las Vegas. La de Zack Snyder. Sale en Netflix ya el 21 de mayo, en dos viernes.
Ese día solo cosas vergonas pasan.
En cine va a salir una semana antes, es el 14, así que el próximo box office ahí va a salir en la lista seguramente. Y lo poco que he visto de
la versión de Zack Snyder de esa película, el corte.
Y esa va a ser a colores, la de zombie va a estar llena de colores.
High Dynamic Range, que he visto,
teaser se ve bueno.
Yo repito, ¿son zombies y son inteligentes?
No realmente.
Porque ellos demuestran inteligencia.
Sí.
¿Cuándo
has visto los zombies valen de todo.
También van a salir los pescados.
Acordate aquella película.
Pescados con patas.
Sí. Y acordate que habían unos zombie hackers también en aquella película que vimos.
Zombie hackers.
Sí. En aquella película de Pit Apart. En la versión especial de Six Feet Apart.
Ajá, nosotros, el zombie hacker que, uh-huh. que el único que pudo detectar a los ninjas.
Ajá.
Uh-huh. Sí. Ya, ok.
Ahora, ya dijo Mancha, cayó.
Era que como nos lo íbamos inventando en el camino.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento que Tico Man cuente del 1 al 10. Como que es el count así en Sesame Street, el tico man. Uno, dos, dos.
El conde de contar.
Sí. Fíjate que en honor al tema, me valieron las madres este día. en honor al tema. No, sino que 10 expertos de artes marciales.
Oh.
Pero de esos que no tienen poderes, sino que son expertos en artes marciales. Uy, espérate.
Estamos viendo.
¡Ah, mira, porn!
¡Qué bonito es arte marcial! ¡Ese árbol se ve peligroso! Si ese árbol me sale en una calle sola en la noche, me da medio.
¡Gran palo!
¡Uy! Cuando cambio a donde tengo las notas, se desaparece.
No va a poder.
Voy de memoria la parte que hay porque el tiempo va corriendo.
Bueno, pues el número uno, Batroc the Leaper.
Ajá.
Batroc el lépero. Ah, no, perdón, el Salvador.
Se murió al fin en el Winter Soldier.
Se murió en el Winter Soldier. Bueno, le ayudaron a que se muriera. No se murió solito. Es un mercenario francés que es experto en una forma francesa de boxeo patada llamada sabate.
Se le nota que es francés por el bigotillo francés.
Sí, no, y en los cómics habla en Batroc the Leaper y así le hacen un acentazo, pero súper.
¡Ojo! Dice todavía.
¡Ojo!
Y con ese bigote no lo reconocen cuando le quita la máscara.
es un generalmente enemigo del Capitán América. Uh-huh. Salió ahí en esa serie. Y Depende del escritor, a veces lo sacan como que, este es un ridículo, o a veces, mira, este de volada puede, o sea, para enfrentarse al Capitán América tanto tiempo y ponérsele así, serio. ¿Por qué? Porque, huevo.
Nice.
Déjame. Van a ver mi pantalla.
¡Ah! Cambió el árbol, mira. Ya no aparece el palo mudo.
El arbolito.
Sí. Sí, y el gay porn ya no aparece, el que tenía ahí.
El furry. Déjame ver. El número 2. Connor Hawk.
Ajá.
Este es el segundo Flecha Verde. Fíjate que este agarró la identidad de Flecha Verde cuando se le murió el Oliver Queen. Allá en los 90, cuando están muriendo todos estos héroes. Pero realmente, él no era así como el mismo nivel de arquero que el papá, porque el Flecha Verde original es un pulso sobrehumano, pero este es bueno, pero no tiene esa certeza. Lo que sí es que él vivió casi toda su vida, entrenó en un monasterio donde se hizo palomísima.
¿Para pelear?
O sea, él es mejor peleador que arquero.
Ya.
Al punto que él es casi Taskmaster, que puede imitar estilos que ha visto, o sea que puede así medio remedarlos, no a nivel de Taskmaster, pero sí.
Pero algo las hace.
Ah, pero es bien hábil en eso. Uh-huh. Sí, salió en el Arrowverse también. Bueno, el número 3, Silver Fang. Su nombre verdadero es Bang o Bangu. Este es de One Punch Man. No sé si no han visto la serie, muy buena.
One Punch Man.
Está en Netflix, por cierto. Este tipo es el creador y el sensei del estilo Water Stream Rock Smashing Fist o Arroyo de Agua Destruye Piedras. Este es el tercer héroe de la organización de héroes, o sea, el nivel 3.
Te estoy oyendo algo ahí en el fondo que se oye mal, que el Ticomán.
Oh,
qué raro.
Hola, hola. No soy yo. Bueno, la cosa es que su estilo es así como que redirige la fuerza de los oponentes y los mueve a donde quiera y van, ¡pla! Así les da el toque final. Y es súper hábil, pues, pero no es fuerza sobrehumana, sino que es pura técnica.
Yeah.
De número 4, Lady Shiva. Este es de la DC. Uh-huh. Su nombre real es Sandra Wu San, creada por Dennis O'Neill y Rick Estrada. Esta apareció primera vez en la serie Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Uh-huh. Esta tipa la ponen como la mejor, o entre las mejores por lo menos, si no la mejor, experta de artes marciales del universo de la DC. O sea, ella ha entrenado a Batman incluso. Tiene una rivalidad así como que sí lo respeta, pero como es mercenaria, a veces está en contra de él. Pues, y cuando está en contra de él es como que, hijo puta, saquen todas las armas porque este tipo es paloma. Es la mamá de Cassandra Cain, la que ahora se llama Orphan, que fue batichica por un tiempo. Es experta en Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu, Wing Chun, Capoeira, Sabate, Karate, Aikido, Kobudo y Escrima.
Y el traje está chido.
Esta versión era cuando salía en Birds of Prey.
Nice.
Pero sí, a veces le cambia el traje. Bueno, número 5. Karnak, de los Inhumanos.
Puta, ¿qué tal son?
Sí. Creo que es el sombrero. Espero que no sea el cráneo. Fíjate que este es un caso especial, porque sí, es cierto, él es inhumano, que tiene una genética más, más avanzada. Ey, no soy el cronómetro. Tiene una genética superior, entonces tiene más reflejos, más rápidos y más agilidad y durabilidad que un humano. Pero, a diferencia de los otros inhumanos, él no fue expuesto a los Terrigen Mists. Sino que él se entrenó en un templo de no sé qué, y a puro entrenamiento y meditación, él puede percibir los puntos débiles en las cosas. O sé que es puro, puro cálculo. Entonces, no sé si le decían The Shatterer o el quebrador. Porque sí, uno su par de golpes en ciertos puntos estratégicos y ¡plah! Se desarmaban todas las cosas.
Yo creo que lo más impresionante de este personaje es que solo se cambiaba el disfraz y era Frozone también.
No, porque este es Chele.
No, pues sí, y, pero es que el disfraz
tiene,
cambia.
Y tiene el bigotillo así de... Sí, delgadito.
Sí.
El bigotillo de Batroc Zalipa. Bueno, el número 6.
Ay, ahí está el grillo.
No lo vi.
Sí, es que ya como que le quitó el mute que tenía Julio a su micrófono.
Ah, Julio tiene el grillo, ¿eh? Sí. Este, el número 6, Kenshiro. Este es el protagonista de Fist of the North Star. En japonés, no me acuerdo, pero él es el sucesor de un arte de asesinamiento llamado Hokuto Shinken. Aquí se le, medio se le ven las unas cicatrices que tiene en el pecho, se le ven unas cuantas. Él tiene unas como balazos. Él tiene 7 de esas en la forma de la osa mayor en su pecho. Su estilo de Hokuto Kinshin es se enfoca en puntos vitales, o sea que es bien rápido y fuerte y todo lo que quieras, pero es casi como Karnak, de que encuentra el punto débil y lo presiona y huacata, y ahí te mata.
¿Qué pone de armas a los huevos, va?
Ese es uno, sí. Pero hay otras partes, otras veces donde así con el dedo solo ¡juá! Le atraviesa un tipo en un punto donde estalla, básicamente, lo hace estallar. Entonces, salen unos memes donde su frase célebre es Omae wa mo shindeiru, que es ya estás muerto. Así que le usa la técnica y el bicho, ve, estoy vivo, no me pasó nada. No, ya estás muerto. Y al rato, ¡pum! Estalla. ¿No? O les da ataque, no sé. Algo les da. Vea.
Sí, el grillo es nuevo integrante del show, dicen ahí.
Porque... Sí, sí, perdón. hoy nos ha cronómetro quedó viendo.
Sí,
sí, es que lo ponen 30 segundos después.
Lo puse 30 segundos después.
Ah, voy a hablar.
Sí, hoy voy a hablar.
Aquí ya adelantamos, Ticomán, y yo hemos dado verga hablando.
Es que estaba tratando de apagar al grillo. Pero.
Y el grillo te estaba avisando que el cronómetro estaba.
Sí.
Cronómetro.
El que estaba diciendo. Cronómetro.
Cronómetro, buen puta.
Ahí está.
All right.
El número 7, el Karate Kid.
Oh my gosh.
Pero no el no David Caruso, no el de Cobra Kai, what? Sino que este se llama Val Armor. Y este fue Karate Kid en los 60. Pues este no. El David Caruso le está copiando este.
¿Y este se habrá basado?
No.
¿Caruso en
este? No, para nada. Este es miembro de la Legión de Superhéroes, o sea, un grupo de adolescentes del siglo 31 que forman este grupo de combatientes del mal. Este Karate Kid, como es en el futuro, él es experto en todas las formas de artes marciales conocidas hasta el siglo 31, pues. O sea, que conoce técnicas que no las han inventado todavía. No tiene poderes, a pura técnica. Y con eso, él puta, le tiraba caratazos hasta Superboy, a Validus, a Darkseid. O sea que no andaba con babosadas, sino que venga.
No, puta, miedo no tenía.
No, caballo. Pero era muy bueno. O sea, con técnicas podía así,
hoy sí sonó, hoy sonó. Caso,
no fue el grillo, hoy sí fue el timbre.
Uh-huh. Hoy lo puso muy antes. el número 8, Bunshichi Tawara, este de Tenjo Tenge, para los que se acuerdan de esta serie, muy buena. Este tipo era amigo de Mitsuomi Takayanagi, el malo de la serie. Entonces ahí sale en su juventud, él era el mejor amigo y este era bien distinto de todos los demás del elenco de Tenjo Tenge porque este no tenía una técnica de artes marciales establecida. Todos los demás personajes era como que este es el heredero de la técnica, bla, bla, bla. O este es la reencarnación del demonio, no sé quién. O este tiene poderes místicos de la escuela, no sé quién diablos. Este no, este era un brawler así de la calle.
Ah, ese es bien buena gente.
No, este aprendió a pelear porque es bueno para pelear y ya. Entonces, hasta se hacía llamar el exorcista Tawara porque a vergazo le sacaba el diablo.
Hasta el mero cachudo.
Sí, hombre, puta, sí, que. Y era, físicamente era el más fuerte de la serie, pues. Pero los demás tenían técnica, pues. Uh-huh, está bien. Usaban su ki y toda mierda. Bueno. Ya, número 9, Richard Dragon o Ricardo Dragón.
Ah, está Ricardo. Ricardo Dragón.
Cuando andaba leggings.
Sí.
Pero en licra, se acabó de ir.
Siempre.
Este era un ladrón que entró a robar un templo y ahí el sensei que estaba ahí lo cachó y venga, se pa, y lo cachimbió. Entonces, pero lo perdonó, sí, le dijo, está bien, no te va a meter preso. Entonces el otro quedó tan impresionado y tan agradecido que empezó a entrenar con el chamaco este, entrenó artes marciales un montón y decidió usar sus habilidades para hacer el bien. O sea, que ahí se reformó.
¿Y estos cuatro que están allá a la paz son los malos?
No sé quiénes son.
¡Qué bello! No sé. Bueno, menos los dos de en medio, puy.
Pero fíjate que cabal son como el estereotipo...
Es que son igualitos.
La latina racista de la época. No sé en qué época salió este. Pero sí, no es como que muy... Ahorita ya lo cancelan. Bueno, este también es palomísima al nivel de Lady Shiva. Y el número 10 es Mr. Satán. Es un experto en artes marciales. Y... es de los humanos más fuertes, realmente. O sea, sí, obviamente lo pones a la par de Goku
de
y de cualquier los Saiyajins, y no es nada, pues, pero para entre los humanos, este es muy fuerte. Ahí sin contar Krillin, Yamcha, Yajirobe y otra manera más. Este, cuando los Guerreros Z no participaron en el torneo de artes marciales mundial, este fue el que ganó. Así que
sí, no era completamente fake, pero lo que pasa es que como era un oportunista y un gran culerazo, al final da la impresión de que no puede hacer nada, ¿verdad?
Ah, sí, o sea, qué mal, ¿verdad? Da la impresión comparado con esto, si lo pones contra Cell,
pues sí.
No va a hacer nada, pero sí es muy fuerte. Realmente no hay que quitarle el mérito.
All right. Así que cool. Buenísimo, Tico Man. Thank you. No sé si ya puede hablar de vuelta Julius.
Tenía una procesión ahí en el fondo.
Una procesión de grillo.
Yo creo que sí.
Ah, bien, ahí está. Don Julius, entonces vamos a continuar este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana. ¿Qué has leído, Don Julius? Cuéntanos.
Vamos a ver si Furula o Julio. Debería de.
Yo veo un.
Debería de.
Ahí está.
No me oyes.
Ahí está.
Ah. Hola.
Nocterra.
¿Sí?
Ah, súper.
No. Pero es cierto lo que dice Julio.
¿Oyen o no oyen?
Sí, te escuchamos bien.
Ajá. No, yo no lo oigo. No, de veras, yo no lo oigo. Okay.
Ah, no, ya. Sí.
Vamos a ver, Nocterra.
La cara de la masquita que está rechitando, hay que echarle aceite.
Pero yo sí lo escucho bien.
Es el nuevo cómic de Scott Snyder.
Ah, bueno, pues algo a mí me pasó.
Sí, es que raro que Brito es el que no puede escuchar.
No te preocupes. A mí me pasó lo mismo cuando apagué la cámara en el 10 en 10, no los oía. Por eso no participé. Bueno, Nocterra, nuevo serie de cómics de Scott Snyder. Uh-huh. Se separa de DC después del contrato de exclusividad que tenía con ellos de escribir Batman durante varios años. Hace su cómic, su propia historia, y él es el propietario y la publica en Image con arte de Tony Daniel. Es una historia prácticamente post-apocalíptica, nada utópica, en el que en la Tierra, por algún motivo, dejó de alumbrar el sol. De la nada, oscuridad total y al mismo tiempo aparece un virus que se reproduce rápidamente en la oscuridad y transforma a todos los animales en monstruos, sí, incluyendo a los humanos. Entonces los humanos, los que han sobrevivido, tienen que estar rodeados. Sí, tienen que estar rodeados de luz todo el tiempo para no infectarse. Y, no es, y la principal de la historia es, se encarga de transportar humanos de una ciudad a otra ciudad. Pero el ciudades obviamente son lugares, santuarios llenos de iluminación, pero el camino en medio es pura oscuridad y es el gran riesgo de que sean atacados. Entonces ahí se ven unas imágenes de los monstruos y qué pasa cuando logran llegar a una de estas ciudades donde tienen suficiente iluminación. Entonces, así como decir, nos salvamos. La historia es una cosa que lleve a un señor y a un viejito a otra muchacha que así ataca.
No sé si soy solo yo, pero
el Julio
monstruos y se sostiene el
no, yo lo perdí por completo, yo no lo oigo para nada.
Ay, no, pero sí se nos está. Julio, ¿estás con como que con el Wi-Fi muy lejos o algo? Pero sí se te entrecuerta mucho la.
Julio,
para prepararse en su sección, se va al lugar donde pega menos el Wi-Fi.
Pero es que el grillo ahí tiene buena recepción, fíjate. Entonces yo creo que le hacen boost.
Sí, ahí me.
Usa las antenas del grillo para.
Pero raro que por lo menos ustedes no oían. Yo no oía absolutamente nada de Julio.
Agarra el fondillo del grillo y lo mete en el USB de la laptop.
Es que coge ese rasura.
Como el pica piedra.
Ajá.
No sé.
Hoy sí no escucho nada. No sé si será que se desconectó para conectarse de vuelta o.
Pues no sé.
Bueno, vamos a esperar.
¿Qué dice Wikipedia de Nocterra también?
Mire, mientras se conecta de vuelta Julius, les cuento que vi una película en Netflix que se llama Love and Monsters.
Ah, sí, se dicen que es buena.
Sí, se las recomiendo, está chiva.
Sí, que es de un bicho que anda, que quiere buscar a su novia, pero tiene que atravesar un mundo postapocalíptico donde hay un vergo monstruos.
Sí, exactamente. Exactamente, esa es la trama y buenísima. Está bien chiva. No pensé que iba a estar así de buena. Los monstruos se ven, o sea, obviamente.
Algo chibi.
Creo que la mayoría de los monstruos son practical effects, fíjate.
Es que no es una producción así de blockbuster, sino que es. No sé si independiente el film o algo así, pero es.
Sí.
No, de Netflix,
pero. Es de Netflix, pero es chivo, fíjate, muy, muy bien hecho. La historia es chiva, te da una buena vibra el personaje, o sea, creas conexión con el personaje y querés que le vaya bien, ¿verdad? Querés como que puede, este chavo cae bien, ojalá que logre lo que necesita lograr.
Cuenta la chamaca que no se haya juntado con algún.
Buena movie, así que sí, es recomendadísima, si tienen tiempo de, vean ahí Netflix, vean esa movie que está buena, Love and Monsters.
Dice aquí que la destrucción de un asteroide que iba para la Tierra suelta químicos y causa que los animales de sangre fría sean mutados a monstruos enormes y maten a una gran parte de la humanidad.
95% de la humanidad, según el chavo.
Uy, más eficiente que Thanos.
Sí.
Y que el coronavirus.
Sí, sí. Pero buena movie. Interesante. Y sale Yandu. Pero. Y la cosa es que Marco y yo la estábamos viendo la película. Y de repente vamos viendo al chavo, ¿verdad? Que sale ahí y nosotros. Ese chero me suena parecido, ¿verdad? Porque obviamente sale con otro make-up y pelo largo y barba y toda la onda.
Entonces, y sin chorcha.
Ah, sí, obviamente. Pero en algún momento le dije a Marco, mira, yo creo que ese es Yandu. ¡Sí! Marco, ¿verdad? Sí, tenés razón, ese chavo es el mismo actor de Yandu.
¡Ay, volvió Julio!
¡Dale, don Julio!
Ya volví, pero démosle a la carnita entonces.
pasamos a la
canica. Te voy a regalar un cable Ethernet, pero es enorme, que llega hasta el router.
Sí, ese va a ser el regalo de cumpleaños. Señoras y señores, entonces vamos a continuar nosotros con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento.
Nos quedó la duda de tu perra para siempre.
Nunca lo vamos a hacer.
Cuando hagan la serie de Netflix.
Mañana la cancela.
Es película, no es serie. All right. Señoras y señores, vamos a... En esta ocasión, la canita es, conoce a Shang-Chi. Así que vamos a conocer a Shang-Chi, maestro de Kung Fu, que es la siguiente película. ¿Está para cuándo bien? ¿2022? ¿2022? Es que sale esta, ¿verdad?
Creo que es 2022. Es que yo todavía 2022 lo siento bien lejos.
No, quiten la cámara. Este es no es vital ver esta onda.
Ah, ok.
Vale.
Es más, que se vea menos el estereotipo racista por el cual ya no quieren que salga tanto el malo de la serie.
A ver cómo lo hace, vea, en la película.
Pues ya se vio el papá de...
¿Qué va a ser el mandarín, vea? Pero a saber cómo se llama.
Sí, es que... Bueno, hay que explicar.
Mandarín que sí Chang puede ser.
Ya le hemos hablado antes que este es basado en una serie de libros que salió ahí. No sé si qué año salió esta serie de libros. Aquí está. Es una serie que se llamaba Fu Manchu. Ese era el nombre del malo, digamos. Entonces, esta salió en el siglo XX, pero así, años antes de los años 50, entre 1900 y 1950, por ahí. El primero, deja ver... Bueno,
eran libros, no eran cómics.
Sí, eran libros, cabal, eran libros.
Esas cosas aburridas.
Un montón de... Bueno, había un montón. Entonces, la onda es que Marvel, en los 70s, andaban con eso de que, bueno, ahí están de moda estas películas de Bruce Lee, que la serie de Kung Fu con David Carradine. Guachan Kane, cabal. Y así todas estas películas así de Kung Fu.
Hey, ¿qué pasó?
Era el Dr. Fu Manchu, por cierto. Y sí, era en los primeros 50 años. Los primeros libros en la 1911 a 1930. Y de ahí cabal. Otros libros. Otras, fueron bastantes libros, vos.
Sí, sí.
Del 31
al 59. Cabal, estaba toda la onda esta del Kung Fu. Entonces, la Marvel dijo, bueno, queremos hacer una serie basada en Kung Fu. O sea, nosotros publicar esta serie basada en la serie de televisión, pero no llegaron a un acuerdo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos ocupar? Entonces consiguieron la licencia de los libros de Fu Manchu.
Dijeron, es que ellos querían hacer como una adaptación de Kwai Chan Kane, ¿verdad?
Ah, de Kwai Chan Kane.
De Kung Fu, que así se llama la serie de televisión.
Correcto, correcto. Pero no pudieron, ¿verdad? Entonces, dijeron, uh-huh. ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Este. Entonces, agarraron a Fu Manchu.
Que por cierto, adivina quién hacía el papel de Fu Manchu en las películas de Fu Manchu del 65.
Alguien 66. No asiático, me imagino. ¿Algún...
Christopher Lee, papá.
Otra.
El mero Christopher Lee era el Fu Manchu.
¿Cómo se llama el John Wayne? Que él hizo una película como Genghis Khan, ¿verdad? solo les hacía así los ojos y les ponía un bigote así todo raro y ya es viejo oriental, ¿verdad?
Mira, pero no sé si más adelante lo vas a hablar, pero Fu Manchu en todos esos libros que mencionan de 1911 y todo eso, él era villano.
Él era malo.
El malo.
Los protagonistas eran otros tipos, que eran agentes británicos generalmente, o sea, eran agentes de inteligencia.
Pero él era el... Él era el constante en todo.
Ajá, él era el supervillano. Entonces, deja ver cómo se llamaban estos.
O sea, y habrán sido una serie de historias en que
puta, que Paloma el villano que siempre gana, o una serie tan mierda que puta, siempre le dan verga al Fumanchu.
Fíjate que usualmente lograban detener los planes más nefastos del tipo, pero siempre era una presencia, pues siempre estaba ahí. Ya. Era como, ¿qué? Como Spectre en las películas de James Bond, ¿verdad? Que el malo Blofeld, ahí estaba siempre.
Sí.
Yeah. O sea, lo lograron detener el plan, pero nunca lo lograron agarrar.
Mira, entonces, en 1980, por cierto, hubo una película de Peter Sellers en la que él era el doctor Fu Manchu, y la película se llamaba The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu.
¿Y era cómica?
Sí, era cómica.
Bueno. Tiene que haber sido que era de Peter Sellers.
Sí. O sea, salió como en Lolita, porque sabes, si era dramática.
No, pero esa era cómica.
Bueno, la onda es que hay los protagonistas de esta historia eran Dennis Nayland Smith y el doctor Petri, que eran los principales antagonistas de Fu Manchu, o los protagonistas de estos libros.
Lo bueno. Bueno,
entonces, cuando empezó el cómic, se decidieron enfocar en este personaje nuevo creado para el cómic, que se llamaba Shang-Chi. Que ahí te revelan que era el hijo de Fu Manchu. Y entonces el Fu Manchu lo había tenido en su templo, por ahí entrenando, lo había entrenado él personalmente, había contratado los mejores peleadores de artes marciales que él podía encontrar para que también lo entrenaran. Y era, este tipo era palomísima. Entonces, toda la vida había crecido idolatrando a su padre. Y el Fu Manchu le decía, sí, mira, que yo quiero traer la paz a este mundo, pero hay gente que se interpone, entonces necesito que me ayudes contra ellos, así que anda, ve a matar. Entonces lo manda a matar al doctor Petri, a uno de los protagonistas de las novelas, ajá. Y en eso, pues, ahí salen, pero ya viejitos, pues, hasta ya uh-huh. Estos son los 70, entonces habían tomado en cuenta como que habían pasado años desde la última aparición de los libros. Supuestamente mata al doctor Petri, pero le sale el Smith, el chamaco, el Nayland Smith, y le dice, ah, maldito, has matado a mi amigo.
Mataste a nuestro abuelo.
No, mi abuelo. Y entonces, por las cosas que le dice, el Shang-Chi se queda, momento, ¿acaso soy de los malos? ¿Sí?
¿Seré yo? Te mandaron a matar a alguien.
Un viejito que no había hecho nada malo. Entonces así se quedó con eso de que ¿seré yo? Oí a Julio ahí dando sus últimos suspiros.
Y nunca más volvemos a ver a Julio.
Bueno, entonces, claro, en el primer cómic dicen, no, pues si este es malo mi papá, entonces se le revela. Y dice, ¡salud! Vamos, hijo.
Pero Fu Manchu le dijo, ¡think! Así, en una pose dramática.
Le dice, mira, te voy a dejar ir, pero de ahora en adelante seremos enemigos.
Bueno.
Entonces, así fue de que estuvo la serie, esa serie de Shang-Chi, que duró bastante, duró hasta el 140 y algo por ahí, o sea, estás hablando de más de 10 años de publicación. Ahí pues terminaron la serie cuando se le terminó la licencia de la Marvel el derecho de los libros. Y después de eso pudieron seguirlo sacando en otras series, pero se dio el caso curioso que como Shang-Chi fue creado por la Marvel y que se quedaron con los derechos de Shang-Chi, entonces podían mencionarlo a él y a otros personajes originales creados para la serie, pero no podían hacer referencia o por lo menos no podían usar a los personajes de los libros. Entonces salía Fu Manchu, pero nunca le decían el nombre. O no salía simplemente, sino que solo
se acaba de ir.
Lo mencionaban como mi padre o mi peor enemigo, sí, aquel el científico.
Uf, 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 uf,
Y también está el problema de que el aspecto físico de Fu Manchu era bien basado en estereotipos de la época, que los libros.
Y bien característico, ¿verdad? O sea, no era como que de repente iban a sacar otro personaje completamente diferente. Ah, este es el papá.
Hacían la piel amarilla, pero así excesivamente. El bigotillo en el estilo que se llama Fu Manchu, por cierto. En base a este personaje, porque el estilo ese de bigote delgadito que tenía hasta acá y la barbita toda delgada, ese es un Fu Manchu.
Mira, y hasta ya existía el mandarín a todo esto, mientras estaban haciendo libros de Fu Manchu.
Sí, el mandarín fue de los 60s.
¿Mandarín?
En Iron Man. Es más, creo que en algunas partes se cruzan ahí, se pelean entre ellos. Algo, no me acuerdo muy bien. Pero sí, entonces, es ese caso raro de copyrights.
Espérate. Y el Fu Manchu, o sea, no Shang-Chi, sino que Fu Manchu también era palomísima en artes marciales, pero no tenía poderes ni nada de eso, o sí tenía algún...
Que no sé, yo nunca lo vi, no sé si en algún momento en la serie. Por lo menos en todo lo que estuve investigando siempre era, fuladito, anda a matarlo.
Tal vez era un villano que ya bien establecido que tenía poder.
Tenía
poder sobre los demás.
Tenía un doctorado en evilness.
Doctorado en ciencias malvadas. Sí.
¿Será parecido al de Flash Gordon? A
Ming se parece.
A Ming, ¿verdad? Ajá. O sea, no físicamente, pues, porque también, sino que en ese tipo de malos que no tienen poder, pero a ellos son los que dominan todo.
Sí. Bueno, si verán, la primera aparición de Shang-Chi fue en un cómic que se llamaba Special Marvel Edition, número 15. Featuring el maestro del Kung Fu, Shang-Chi, ¿verdad? Pero ya después de un par de cómics dijeron, no, pongámosle, o sea, pues él pegó el personaje. Entonces nombraron el cómic simplemente Las Manos de Shang-Chi, maestro del Kung Fu. Y así se mantuvo hasta el número 125, fue que duró. Así que ahí sí estás hablando, cabal, como 10 años. También tuvo varios especiales durante esa época, varios cómics especiales. Después de que lo cancelaron, tuvo otro par de series. Bueno, tuvo un one shot, que creo que por aquí lo tengo. Este, que se llama Bleeding Black, Shang-Chi, maestro del Kung Fu. Y ya en los 90 más o menos hubo uno que era también, se llamaba Maestro del Kung Fu, simplemente, que esa era de la imprenta Marvel Max, o sea que ahí había más violencia, más saxo, era más rudo.
Y esa Max es más reciente, es como de los 90, ¿sí?
Sí, es bien reciente.
Y de esos tenés más arte que compartir.
¿De lo de Marvel Max?
Max, sí, Marvel Max.
Creo que por ahí está un par de páginas. Aquí esta imagen la saqué porque ahí sale la hija de Fu Manchu, que es la hermana del Fu Manchu, que después del final de la serie esta, ya dejó de salir, pues ya no la podían usar.
La hermana de Shang-Chi.
En una de esas termina la serie donde el Fu Manchu al fin logra destruir todas las instalaciones hasta los últimos lugares de la organización de Fu Manchu, desmantela toda la organización y en un punto llega hasta donde está Fu Manchu queriendo hacer un ritual para extender su vida, porque él se había logrado mantener, no joven, pero vivo, con un elixir de la vida, que le prolongara la existencia, pero se le estaba acabando el efecto. Entonces él necesitaba volver a hacer el elixir o renovarlo de alguna forma, pero necesitaba la sangre de Shang-Chi para hacerlo. Entonces lo trata de atraer a una trampa, así atraparlo, sacarle la sangre, porque el proceso, o sea, tenía que drenarlo completamente el Shang-Chi, dejarlo como pasa. Y no lo logra, pues se logra escapar Shang-Chi y le bota toda la sangre que tenía ahí acumulada de él y ya no puede renovar su fórmula y ahí muere. Ahí se ve morir a Fu Manchu. Entonces.
Mira, okay. Eso fue el 125, entonces.
Sí, fue el final de la serie de Shang-Chi.
Pero aquí no estamos hablando de que aquí no se llamaba Fu Manchu, siempre era el papá.
No, aquí todavía era.
Ah, todavía.
Todavía era. Todavía era. Pero ya después sí, o sea, ya no lo nombra.
Yeah. O sea, que ellos mantuvieron la licencia hasta ya por el 83, 1983, más o menos.
A ver, hasta donde dice aquí, el número 125, cabal, en junio de 1983.
Entonces, sí, Omar, a partir de entonces, cuando lo mencionaban al papá, ah, sí, mi papá decía. Uh-huh.
Mi padre, mi.
Mi viejo.
Mi Némesis, mi todo así, pero todo para no decir Fu Manchu. Yeah. O sea, hay otra, en esta miniserie de Bleeding Black, que salió un poco después, sale que habían envenenado a Shang-Chi y estaba muriendo así lentamente, pero se va a uno de los templos de Fu Manchu y logra conseguir el último poquito de elixir de la vida que tenía él. Que tenía ahí guardado, entonces se lo toma, ya con eso le contrarresta el veneno, supuestamente le extiende la vida, y están todos los ninjas de la organización de Fu Manchu, que eran los Sifan, les decían, que todos, bueno, va a ser nuestro líder, sí, qué bueno, y el otro, no. Yo vine por esto, y así que, ¡salud! Y ahí se va. Esta es la serie de Marvel Max. Que es Paul Gulachi, es bueno, buen arte, pero tampoco es así como que wow.
Pero mira, qué bueno que le quitaron la túnica roja.
Pero esto solo fue para esta serie, ¿no? Porque de ahí ya le. Sí le quitan la túnica, pero sí le mantienen un traje ya un poco más superheroico, digamos. Porque la pijama que tenía, sí. No era muy bueno. No era muy bueno. Después de eso, ya dejó de salir, ya no tuvo más series donde él protagonizara, sino que se quedó relegado a personaje de apoyo en otros libros, en otros, así de team-ups. Entonces uno de estos fue una serie de Heroes for Hire, que era la principal, eran Misty Knight y Colin Wing. Y él era uno del grupo de héroes. For Hire. Este fue durante la época de entre Civil War y World War Hulk. Por ahí salían entre esos. Uh-huh. Y él salía ahí, peleaba y todo. No sé si tuvo un suconqué ahí con alguna de las chicas que están ahí. De ahí, no sé qué hizo realmente, así como de para avanzar su historia. Ahí estaba, simplemente.
Mira, en esa que dije. Lo interesante es que al final mata a uno de los malos, a Tarántula, porque había torturado a la, no me acuerdo si era la Collingwood.
No, había torturado, mata a este Humbug, creo que se llamaba, que era un tipo que controlaba como insectos, mal no recuerdo.
Ah, tenés razón.
¿Por qué tortura a Tarántula?
Porque es que Tarántula es una chica. Ok, ya.
Tarántula es esta de con el mechón rojo. Rojito. Uh-huh. Rosadito. Después de eso, en otras apariciones, aquí no sé qué está en orden más, pero en una de esas aparece en Shadowland, que es donde Daredevil se hace malo. Se hace evil.
Nunca ha pasado eso en la Marvel.
No, jamás.
Ah, sí.
Básicamente Daredevil se toma el control de The Hand y entonces hace una fortaleza así en la mitad de Nueva York, donde, bueno, esto se llama Shadowland y este es mi reino y se me van todos los héroes y no son amigos míos. Entonces, Shang-Chi es uno del grupo de héroes que llega a tratar de de hacerlo entrar en razón.
Ella con la pijama otra vez, ¿ve?
Ahí está con la pijama.
Uh-huh. La sí, pero esa de... está. Esa se parece más a la del Karate Kid de Netflix. Uh-huh. Es más
pasada. Y le quitó las mangas.
Ajá, sí, eso hace una gran diferencia.
Que se le vean los niños.
Sí, porque ya cuando es así, porque es del dojo de aquel chero que era. ¿Cómo se llamaba el del dojo?
Cobra Kai.
Cobra Kai, cabal. Cobra Kai era sin mangas.
Después estuvo apareciendo en la serie de Secret Avengers. Porque lo recluta Steve Rogers, que era cuando aquí en esta época Bucky era el Capitán América y Steve Rogers solo era Steve Rogers, con su traje medio heroico y él era el director de S.H.I.E.L.D. o algo así, no me acuerdo. Entonces, en esta serie, que fue escrita por Brubaker, por cierto, sale...
¡Ay, la leí! ¡Esa es buena!
Sale Shang-Chi y introducen... Bueno, hay un como sociedad, una sociedad secreta, no me acuerdo cómo se llamaba, que está tratando de revivir a este mago llamado... Shadow Council. Están tratando de revivir a este hechicero que se llamaba Shang-Su. Y Shang-Su te dicen... ah, es la identidad verdadera de Fu Manchu. O sea, Fu Manchu era como un alias que tenía. Él realmente se llamaba Shang Tzu. Que es el papá de Shang-Chi, que el que hizo el elixir de la vida y tal onda. Entonces aquí como que están tratando de desligar a Shang-Chi de Fu Manchu, sino que no, se llama Shang Tzu. Entonces las siguientes apariciones que hace ya es con ese nombre. Ya lo pueden seguir ocupando y todo eso.
Shang-Chi entonces, y Shang-Chu, pues.
Shang-Zu. Entonces aquí lo están reviviendo, entonces regresa todo hecho cadáver, creo que aquí tengo la imagen, ahí está. Y cabal, vea, tienen que sacrificar a Shang-Chi para poderlo revivir completamente, y si no se va a terminar de podrir.
Y en este que han secuestrado a la Sharon Carter, ese es el... Por eso el Capitán América es que llega a pedir... No, Steve Rogers llega a pedirle ayuda porque Checa le han secuestrado.
A la Checa, imagínate. Entonces, sí, tratan de revivirlo y no lo logran. se escapan y ya, bueno, ahí queda. Pues. Entonces, sí, este fue el intento... Bueno, no intento, yo creo que sí lo han mantenido de desligar al continuidad anterior, digamos, de darle una limpiadita. Después de eso, esta serie fue, digamos, donde sí continuaron la historia de Shang-Chi, pero en las otras que sigue, sigue de personaje de apoyo, sale en el evento de Spider Island, que es cuando toda la gente en Nueva York consigue poderes como el Hombre Araña, creo que por cosas que hace el Chacal. Entonces, un poco antes de esto, de Spider Island, viene Madame Web y le dice a Shang-Chi, mira, anda a ayudar al Hombre Araña, porque era una parte de la historia en donde había perdido el sentido arácnido. Entonces, estaban cachimbeando así cada rato, le caían golpes, que él dependía de eso un montón. Entonces, lo entrena y lo ayuda a que él desarrolle un estilo de pelea. Entonces, es un estilo propio, adaptado a sus habilidades, que lo llaman The Way of the Spider o el camino de la araña.
Qué raro.
Entonces, ponerle que es la primera vez que el Hombre Araña realmente desarrolla algún tipo de técnica, porque antes era solo pura habilidad y el instinto.
El reflejo.
Los reflejos de araña. Entonces, durante el evento, él también obtiene poderes de araña y hace una sujonda, medio ayuda. Bueno. Después de eso sale en la serie de Jonathan Hickman de los Avengers, parte del equipo, o por lo menos ayudan bastante. Y bueno, sí, no. Ahí está hablando con la chava esta que es la Eternidad. Esto es un poco previo a que se junten las realidades y se choquen los universos y destruya todo, y que tenga que venir Doctor Doom a hacer el mundo de Secret Wars, el Battle World. Entonces, toda esta parte estaban que caían amenazas de otros mundos, los builders, los engineers, guerras con Shear, con otros universos, invasiones de otros universos, cosas así. Están tratando de descifrar qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y él es parte de todo eso. Está metido.
Lo más interesante es que se ve expuesto a radiación del otro universo en el momento que iban a colisionar, y como resultado de eso adquiere un poder mutante que se puede replicar. Aparecen varios Shang-Chi al mismo tiempo. Eso. Y en una de esas lo mandan a él y a... no me acuerdo con quién, no sé si es con Wolverine, los mandan como punta de lanza para enfrentarse a Thanos, que ya tenía una base de operaciones en la Tierra.
Sí. También hay otra historia en otro punto donde le dan partículas PIM. Entonces se tiene que ir a Madripoor a pelear contra el nuevo jefe de Hydra, creo que es, o The Hand, ¿verdad? Que es Gorgon. Entonces, Gorgon usa su ritual para traer un dragón gigante, así, que va a destruir todo Madripoor. Pero entonces a Shang-Chi le dan partículas PIM y lo hacen gigante. Entonces ahí usa sus técnicas contra un dragón. Una pelea así de kaijus.
Solo le faltó el traje de aulado con zippers.
Ajá, sí, y el foquito aquí que se le empieza a encender a los sí. dos minutos.
O sea, minuto, lo que decía, ¿cuántas partículas PIM tenía todavía?
Ajá, sí. De ahí, ¿qué más hace? En Battle World, él tiene, hay una serie que se llama Master of Kung Fu. Esta, acuérdate que son de las series donde salía la... que eran versiones de diferentes mundos. O sea, había uno de los X-Men, que eran los X-Men de la serie animada, básicamente. Estaban los el mundo donde habían metido a todos los Thors, todas las versiones de Thor. Entonces estaba una versión de Battle World donde el maestro del Kung Fu, que aquí no sé si eran zombies todos y solo él estaba de buena onda.
Tenés razón, creo que era un mundo de zombies. No me acuerdo tampoco.
Bueno, de ahí salió donde salió esto, una miniserie que era The Deadly Hands of Kung Fu, en donde regresa una chica que era la novia de él durante la serie original. Era su interés romántico. Se llamaba Leiko Wu. Entonces, esta la habían matado en algún momento, pero la reviven así con magia y tiene que llegar a él y tratar de detenerla. Entonces, al final de la historia, pues, queda como que ella siempre de mala, pues, o sea, revivida, pero se queda como la jefa de esta organización así, mística. Pero después, en la siguiente aparición que hace, como que ya está trabajando para S.H.I.E.L.D. y como que se le olvida esto. O sea, no prospera mucho. Pero ya está de vuelta. Pues ya, por lo menos deshacen eso de que se murió. De ahí hace unas apariciones en la serie de Totally Awesome Hulk, que es cuando Amadeus Cho toma así adquiere poderes de Hulk. Y se hace, forman un grupo informal de héroes asiáticos. Entonces tienen a la Silk, que tiene poderes arácnidos, que los obtuvo al mismo tiempo que Peter Parker. Este es de Corea. De ahí, ¿quién más está? Está la Kamala Khan, la Miss Marvel, que es de Pakistán, o sea, sí, técnicamente es de Asia. Amadeus Cho, que es, creo que es chino. Ah, no, es coreano. Jimmy Woo, que es el de agentes de Atlas. Y hay un agente de S.H.I.E.L.D. que se llama Jake Oh, que también es coreano. Entonces,
por cierto, ese Jimmy Woo es el que inspiró el personaje del agente Woo.
Ah, sí, el agente Woo en WandaVision.
En WandaVision. Pero ahí en WandaVision es como el sidekick, o es el comic relief. En los cómics no, él es un James Bond, es un chivazo.
Ah, sí, es un chivazo, ajá, sí. Sí, tienes razón, se me ha ido. Entonces, como te digo, forma un grupo informal, ¿verdad? O sea, que están en las aventuras y de repente, ¡hey, grupo asiático, vengan! Cha, y entonces llevan a todos esos héroes. Ponerle que la primera vez que se juntan es para un acto de beneficencia, pues, donde creo que están solicitando que la gente done sangre, venga. Entonces hacen demostraciones de poder y firman autógrafos, cosas así. Sale un malo y entonces, vamos a derrotarlo todo. Y ahí pasan. Después de eso, hace una aparición, un par de episodios, en la serie de Domino, escrita por Gail Simone, que tuvo hace un tiempo, donde Domino lo busca porque necesita entrenarse en artes marciales. Y de paso aprovecha a darle un su revolcón.
Le arrima el dominó.
Y ahí sale y ahí lo endiosan al Shang-Chi porque el Domino lo ve y digo, oh my god, este tipo es tan bueno como dicen y está tan bueno como dicen. Gracias. Este tipo es mi hombre ideal. Bueno. Uh-huh. Pero hace una aparición breve ahí. Entonces cuando ve que Domino está bien dispuesto a matar a sus enemigos, dice, no te puedo entrenar. Uh-huh.
Pero igual se la coge.
Después, en el crossover de War of the Realms, donde invaden los Asgardianos, bueno, los no Asgardianos, los de todos los demás mundos que no son Asgard, salen los nuevos agentes de Atlas. Entonces igual el grupo este de protectores, de héroes asiáticos, ahí están todos. Y hay unos nuevos ahí que han creado de ese entonces. Y ahí está él también, está Shang-Chi, ayuda a pelear contra los demonios de fuego y otros más. Creo que principalmente los de fuego. La Queen of Cinders.
De ahí Panda, estaba ahí.
Hay una chica que puedes proyectar un como oso espectral, así, esta niñita que está aquí. No me acuerdo cómo se llama. De ahí hay otra serie que se llama Sword Master, de la Marvel, pero con un estilo bien anime. El estilo de dibujo y todo lo trataban de hacer bien, bien anime. Con este mismo tipo que sale en Los Agentes de Atlas, que es este bichito que está ahí, que se llama Sword Master. Que no es tan master porque el Shang-Chi lo ve y no, a este bicho le falta experiencia, le falta un poco de entrenamiento, entonces accede a entrenarlo. Sale en la serie así un poco y lo ayuda, pero tampoco es como que gran desarrollo.
Mira, lo han utilizado como de profesor un montón, ¿verdad?
Sí, bastante. Aquí está. Se lo está llevando a entrenar. Y después, a ver, salió en esta miniserie de Shang-Chi. Fue reciente, hace un par de años.
Ah, esta la leí. Que llegan y le dicen, mira, fíjate que tu papá, Shang-Chi, que aún está muerto, él había fundado 5 casas diferentes.
Ah, correcto.
Le dice, la organización se ha llamado de diferentes formas, pero al final de cuentas, cada casa está especializada en un tipo de arma. Entonces está la casa del martillo, la casa del puño, la casa de los...
De la espada, del staff.
Espadas. No sé qué. Del palo.
Él era
de, y no sé de qué más. Entonces,
the hand, del puño.
De la mano, del puño. Entonces, él es el campeón y tiene que pelear contra los campeones de las otras casas para definir quién va a ser el líder de todos, sustituyendo al Shang-Chi, al Tata. Y aquí te revelan que hay una hermanita de sangre de él, de papá y mamá, de la cual él no sabía, pensaba que estaba muerta. Y ella es la líder de otra de las casas. Y lo quiere matar al hermano y ocupar su sangre como sacrificio para revivir al papá otra vez.
Él es el martillo, creo. El que llega.
Creo que el martillo, sí.
La verdad es que él la derrota y se queda como otra vez como el jefe de la organización.
Así es, pero dice, ya no vamos a ser una organización de asesinos ni criminal, sino que lo voy a encaminar a ser heroica, a salvar a la humanidad de cuando hayan peligros graves. Obra Fíjate que el concepto está... Ajá, me recordaba a las historias de Bruce Baker cuando escribía Iron Fist. Pero yo que leí la miniserie no me gustó mucho el arte. Se quedó como con ganas, tanto historia como arte. Y hoy sí. Que lo van a sacar
sí, la
miniserie, como que...
Distinto de la portada que están viendo aquí. Uh-huh. Bueno, y después de eso, creo que ya las últimas apariciones que ha hecho han sido en este título de los Avengers por... ¿cómo es que se llama el que está escribiendo ahorita? Warren... No, Adam algo.
No, el que escribía antes... Thor antes.
Algo. entonces este tipo... Ya te voy a decir. Está saliendo ahí y lo ha metido en este crossover que están haciendo de los Vengadores contra Fénix. Entonces el Fénix ha llegado a la Tierra y dice, bueno, vamos a escoger al nuevo campeón. Entonces tiene a todos peleando y todos los peleadores les otorga una porción de su poder. Entonces se convierten en versión Jason Aaron. Entonces todos se convierten en versiones fenixizadas de su identidad. Entonces es más fanservice para mostrar a todos los deja Capitán América Fénix, a Wolverine Fénix otra vez. Entonces ahí sale una versión de Shang-Chi Fénix y derrota a Hyperion en este caso, en esta imagen. Y yo creo que ya, así que esa ha sido como que la última aparición que he tenido y ya no ha...
O sea que la especulación de que el papá en esta película puede ser el mandarín es un montón de especulación, porque lo más probable es que va a ser el Shang-Chu o Shang-Chi, como sea que le hayan cambiado el nombre.
No, o sea, películas con continuidad totalmente distinta. Si quieren meter el mandarín de papá, pues dele.
Yo creo que al mandarín ya lo quemaron ese cartucho.
Sí, fíjate, sería más fácil... No, fíjate que podría ser. Mira, Tico, me disculpa, tuve problemas con internet y no sé si hablases de los otros dos hermanos de Shang-Chi.
No. Bueno, hablé de una hermana que tuve ahí, pero que no, mira, solo... dejaron de usar después de que expiró la... Porque era personaje de los libros. Pero ahí no sé.
Vale, esa hermana es la misma que sale en la última serie que estamos hablando, Las Diferentes Casas. Solo que le cambiaron el nombre, pero el personaje es el mismo y para evitarlo del problema de hechos es la misma. Hay un medio hermano que es hijo de Fu Manchu y de otra mamá, que es el que lo manda a matar en los primeros libros, cuando lo traiciona, en los primeros cómics. Solo para darlo como referencia, porque son de los malos potenciales que pueden salir en la película. Y ya lo perdí. Se llama Medianoche, Midnight. Pero ese es el hermano adoptivo. Es un africano de una aldea que Fu Manchu había atacado y subyugado. Entonces ese muere en la familia completa en base por culpa de unos terroristas o unos mercenarios caucásicos, y queda deforme la cara del niño. Entonces Fu Manchu le llama la atención que el niño nunca lloró, entonces dice, este tiene potencial, así que se lo lleva y lo comienza a entrenar y lo trata como su hijo. Por eso es hermano adoptivo de Shang-Chi, pero debido a la deformación de la cara, desde pequeño ocupó una máscara negra, y de ahí el nombre de Midnight, Medianoche, y se convierte otro experto en artes marciales, hasta que intenta matar a Shang-Chi, cae de una gran torre, y después viene una gran historia, porque de la caída de la torre se lo roba a Kang el Conquistador en un viaje del tiempo, se lo lleva al futuro, le dan poder en los Kree, lo ponen a pelear contra el Silver Surfer, y después de utilizarlo, lo regresa al pasado, al momento de su muerte, y deja que vuelva a caer.
Yo creo que esa va a ser la trama de la película, es bien sencilla para seguir.
Sí, no, quita todo eso, pero el Midnight es, lo han utilizado bastante. Y se me olvida, pero hay otro, es que aquí le han sacado un montón de medios hermanos, hay otro más que él.
Es que era pezón, el Zheng Su.
El Zheng Su Fu, Fu Manchu, las podía.
Pues, pero, sí, como te digo, habían dejado pendiente ese hilo del mandarín, ¿verdad? Que supuestamente era un personaje creado por el Killian, ¿cómo se llama? El malo de Iron Man 3. Y que después sacaron un especial aparte donde, no, el mandarín exige su nombre de vuelta. Entonces, si lo dejaban en pendiente, pues va a ser como que, bueno, ¿y qué pasó con esto? Entonces, en esta, la película, lo que se ha visto del tráiler es que está Shang-Chi viviendo así, vida normal, en como valet parking en algún lugar, y el papá de él, que es supuestamente el mandarín, le ha dicho, vaya, te di tiempo para que vivas tu vida normal, o ya, venite, pues.
Por eso, entonces, pero pudiera ser...
Parte de los detalles.
No necesariamente tiene que ser el mandarín, pudiera ser el Shunshuk, el, ¿cómo se llama?
Shang-Chi. Sí, pero si son los 10 anillos pues, y ponen otro, la mara está a la pucha. ¿Por qué? ¿Por qué juegas con nosotros, Marvel?
Porque pues
yo digo que sí, que probablemente va a ser el mandarín.
Yeah. All right. Señoras y señores...
¿Cómo se llama la...
Perdón.
Moving Shadow. La sombra que se mueve. Ese era el malo de la serie esa de Marvel Max. La que era más violenta.
All right.
Ok.
Muy bien. Hoy sí. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Pichur, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Diego Murcia y Fernando Bilbao. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos.
Y el grillo
que siempre nos produce y sonidos.
Él solo mira así cuando está con la masita.
Sí. Había algunos que decían que ese era el sonido de la cama, cuando la masita estaba con él. Y decía, pss, pss, pss,
pss, que no le han echado aceite a los resortes.
Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias. Recordemos que usted también puede ser productor ejecutivo, visite comicicos.com y ahí va a ver las diferentes opciones para ser productor ejecutivo. Cualquiera de las opciones ahí nos ayuda muchísimo, así que apúntese a la que más, perdón, a la que más le convenga. Con eso nosotros llegamos al final de este episodio. No sé si hay un trivia de la semana. Hombre.
No, yo no.
No.
Minotener.
Ah, pues entonces yo tengo para ustedes un chiste de piel de amigos. Dice que yo estaba viendo porno una noche y de repente entra mi abuelita. ¿Y qué manera más perturbadora de conocer el empleo de mi abuelita?
No.
All right, Mara, pásenla bonita. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡Salud!
¡Salud!
¡Salud!